las 12. Son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Reunión en Barcelona entre Gobierno y Generalitat de Cataluña por el caso Pegasus.
A esta hora sigue en marcha en el Palacio de la Generalitat la reunión entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrás, en un intento por zanjar la crisis por ese supuesto espionaje masivo a líderes independentistas. En cartera, el gobierno ha llevado una batería de propuestas en favor, dice, de la transparencia, Ricardo Rodríguez.
Hora y media llevan ahora mismo reunidos los número dos de Pedro Sánchez y Pere Aragonés. La Generalitat de Cataluña ya ha querido evidenciar su malestar con el gobierno al eludir Laura Vilagrás el gesto de cortesía de salir a recibir a Félix Bolaños a la puerta del Palau de Sant Jaume. En ese ambiente enrarecido, el ministro de la Presidencia busca reconducir las relaciones con varias iniciativas, entre otras dejar en manos del defensor del pueblo una investigación a fin de contribuir al buen funcionamiento institucional. Ángel Gabilondo, como alto comisionado de las Cortes Generales para la Defensa de Derechos Constitucionales, analizaría las informaciones sobre un eventual uso inadecuado del sistema Pegasus que haya podido poner en riesgo el ejercicio de derechos como los relacionados con el de la privacidad. Difícilmente tal propuesta contente a los independentistas.
Problema que se le acumula al gobierno y que se suma al nuevo capítulo en la crisis del Sáhara Occidental. El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, ha criticado duramente a Pedro Sánchez por su giro político aceptando el plan de autonomía marroquí. De hecho, el argelino ha dicho que el problema no es con España, sino con su presidente. Añade además que cumplirá con sus compromisos de suministro de gas a pesar de las circunstancias y que la relación con el Estado español es fuerte y firme.
Lo que ha hecho España es inaceptable, ética e históricamente. Con los españoles, con el Estado español, tenemos buenas relaciones. De hecho, había cercanía como con Italia, pero el presidente del gobierno es quien decidió romper todo esto. El presidente del gobierno, no España.
Y esto que escuchas es un sonido que nos llega desde Gran Canaria. Y es que allí la Guardia Civil y la Policía Local han detenido a 42 personas por la organización y participación en carreras ilegales como esta. Se les acusa de un delito contra la seguridad vial, Manuel Santas.
Los agentes detectaron que estas carreras se estaban llevando a cabo por distintas vías del municipio de Telde. Los participantes utilizaban un sistema de alerta para avisar de la presencia policial y así retomar las carreras cuando los agentes abandonaban la zona. Según la Guardia Civil, los detenidos iban sorteando los carriles.
Sorteaban los carriles de forma aleatoria, originando un grave riesgo para la seguridad vial, llegando incluso a competir conjuntamente hasta 7 ciclomotores, los cuales estaban rectificados.
Se consiguieron intervenir más de 40 vehículos gracias a los drones policiales y se han formalizado más de medio centenar de denuncias administrativas, entre las que destacan conducir bajo la influencia de drogas y reformas en los vehículos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes tenemos en directo ya las semifinales del torneo Conde de Godó. Bruno Casarra.
La climatología ha permitido que se reanuden las semifinales, presencia española en los dos partidos con Carlos Alcaraz y Pablo Carreño. ¿Cómo marchan los españoles, Juan Arias?
De momento en la pista central, Carlos Alcaraz ha perdido el primer set en el tiebreak con Alex de Millaur, 7-6. Ahora en el segundo set, Alcaraz gana 1-0 y tiene bola de 2-0 en la pista número 1. Carreño gana 6-3, se ha impuesto en el primer set contra el Swarman. De momento 3-2 para el argentino, está sirviendo Carreño para el 3-3.
Gracias, Juan. El Betis levantó anoche su tercera Copa del Rey ante el Valencia en los penaltis. Esta tarde turno para celebrarlo con la afición, José Manuel Oliva.
A las 6:45 está previsto que parta el autobús de los jugadores desde el Estadio Benito Villamarín hasta el Ayuntamiento de la ciudad tras una noche larga de celebraciones aquí en Sevilla por parte de la afición del Betis. En el Ayuntamiento va a ofrecer el Betis el título de campeón de la Copa del Rey a sus aficionados. Posteriormente la comitiva se va a trasladar hasta la Catedral de Sevilla para finalizar con una gran fiesta en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 10 de la noche.
Gracias, Oliva. A las 9 de la noche la Liga recupera el partido aplazado de la jornada 21 entre el Barça y el Rayo Vallecano, y en media hora arrancan dos partidos de la Liga Andesa, Betis-Real Madrid y Andorra-San Pablo-Burgos.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya hasta ahora con Cristina el fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. A la una nos encontramos, nos damos cita para las importantes noticias y, entre tanto, una hora más de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana. semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. 'Cause your sky, 'cause your sky
full of stars. Ya sabéis lo mucho que nos gusta romper esquemas en fin de semana, buscar lo distinto, lo que se sale del ordinario, que cuestiona hasta los mismos cimientos de nuestras convicciones. Y lo que os voy a contar hoy no es para menos. ¿Te imaginas que tu trabajo fuese observar el cielo, estudiar los astros y fueses ciego? Pues no es un chiste. Es la historia de nuestro siguiente invitado. Don Enrique Pérez es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Su trabajo es la astronomía y el resto nos lo va a contar él. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Su ceguera es de nacimiento o llegó después?
No, yo tengo una enfermedad degenerativa de la retina que se llama retinosis pigmentaria y nací viendo perfectamente. Digamos que ya con una edad más avanzada, al ser congénita, fue desarrollándoseme y ya con una edad de unos 25 me la diagnosticaron, hasta que hace unos 10 años así tuve que afiliarme a la 11 y hace 4 o 5 ya cuando perdí todo mi resto visual. Ahora mismo en la actualidad no veo nada, pero durante muchos años he podido ver y he llegado a ver el cielo.
¿Y eso humanamente cómo se afronta? Porque la pérdida de la visión es ciertamente una amputación grave, pero claro, anticiparlo, saber que está en la familia, verlo diagnosticarse paulatinamente también cambia las cosas, no sé.
Sin duda, puede hipotecar un poco tu vida, pero yo lo afronté de una manera, digamos, ingenua, dado que al ser una enfermedad degenerativa uno no sabe muy bien hacia dónde va. Cuando me la diagnosticaron ya había acabado mis estudios de física y realmente no sabía si iba a quedarme ciego o no, era una posibilidad. No tenía antecedentes familiares, dado que se trata de una mutación recesiva y afortunadamente nadie más en mi familia lo tiene y seguramente mi descendencia van a ser solo portadores de ese gen maldito que es el de la retinosis.
Pero Enrique, en el momento... estoy oyendo como el bombo de la lotería detrás de ti, no sé si es el teléfono o realmente te has situado en una fábrica.
No, estoy en casa.
Ahora te oigo bien.
Bueno, voy a intentar quedarme quieto. Te decía que en el momento en el que me diagnosticaron yo sabía que podía quedarme ciego, pero era una posibilidad nada más. Y el intentar dejar de estudiar lo que a mí me gustaba, lo que me apasionaba, simplemente por una mera posibilidad, pues era un poco absurdo, ¿no? Uno no hace las cosas solamente por meras posibilidades, sino que si te apasiona algo, pues no lo vas a abandonar y vas a seguir siempre haciendo lo que te gusta.
Claro, lo que pasa que no deja de chocar. Por cierto, creo que lo del ruido tiene que ver con la potencia de tu voz, que es súper radiofónica. Baja un poco el tono y nos oiremos mejor, creo.
Vale.
Estaba viendo que no, que dada, claro, efectivamente, a lo mejor alguien más prudente o más anticipativo hubiese dicho, bueno, pues me voy a dedicar a algo que se pueda hacer con las manos o voy a ser, yo que sé, maestro, ¿no? Que es una cosa que con la voz se puede ejercer bien. Pero focalizar tantos estudios universitarios en algo que depende de una forma tan minuciosa de la vista era un poco temerario.
Bueno, ahí te voy a contradecir un poco porque en realidad no depende tanto de un estudio minucioso de la vista. Los astrofísicos, que es lo que soy yo, un astrofísico, lo que hacemos es estudiar el universo, no a través solamente de la observación. En realidad mi formación es la de físico teórico, pero hoy en día quien observa el universo son los instrumentos, son los aparatos, son los telescopios. Ahora mismo hace poco se ha lanzado un telescopio espacial, el James Webb, que observa el universo en ondas de infrarrojo, que son totalmente invisibles para el ojo humano. Y además hemos tenido que ponerlo entre la Tierra y el Sol, para que el Sol no le moleste. Esas ondas electromagnéticas las manda la Tierra y las transformamos en números, en una onda digital, que tú puedes transformar al sentido que tú quieras. Yo en mi día a día no utilizo la imagen, pero puedo utilizar otros canales que me permiten seguir observando el universo. Es decir,
fíjate,
que no dependo del sentido de la vista.
O sea, cuando te viene un esquema que ha trazado una de las máquinas con infrarrojos, que te está reproduciendo una parte del universo, ¿tú luego cómo lo percibes?
Bueno, yo he tenido la fortuna de poder ver y de poder saber cómo es una galaxia, cómo es una estrella. Además, hoy en día, como además llevo a cabo un proyecto de divulgación, utilizamos otros medios para transmitir la información a personas que no ven, que trascienden las imágenes. Unas son las maquetas, otras son las audiodescripciones, otras son las sonificaciones. Es decir, que podemos codificar ese mensaje a cualquier otro medio que no sea el meramente visual. Y yo, además, en mi día a día utilizo el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje estadístico, el de la programación. Afortunadamente, hoy con las nuevas tecnologías tengo la posibilidad de interaccionar con mi computadora, con mi ordenador, y poder escuchar lo que esos telescopios que aparentemente están tan distantes pueden recolectar en el universo.
Sí, 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 sí. Bueno, es que es sorprendente. Claro, ahí hay mucho estudio y mucha inteligencia. ¿Tú dices que te condiciona más en tu vida diaria la falta de la pérdida de la visión, la ceguera, que en el trabajo?
Sí, las personas ciegas en el día a día no dejamos de tener dificultades que limitan mucho nuestra autonomía. El simple hecho de ir a una zona que no conoces, el poder moverte para pedir algo en un bar, por ejemplo, el poder interaccionar en una tienda, en un aeropuerto, etcétera, necesita siempre mucha ayuda. Yo en mi día a día, al fin y al cabo, es que mi perro guía sabe perfectamente el camino a mi despacho y mi instituto de investigación, sentarme delante de la máquina y ponerme a trabajar en algo que conozco muy bien y con lo que estoy trabajando todos los días. Pero la parte del día a día, las personas ciegas, si no fuera por la ayuda de los demás o la autonomía que aprendemos a tener gracias a la ONCE, sería todo mucho más complicado.
Oye, ¿y es verdad que para buscar a Rocco, a tu perro guía, fuiste hasta los Estados Unidos y que te entrenaste con él?
Sí, actualmente la Fundación de Perro Guía de la ONCE, digamos que hace un esfuerzo muy grande para poder hacer disponer a las personas ciegas de un perro guía, pero la demanda es tan grande que hay un convenio con una escuela de perro guía cofinanciado con la ONCE que está en Rochester Hills, y durante el año una serie de personas afiliadas vienen allí a recoger a su perro guía. Esto desafortunadamente los dos últimos años con el tema de la pandemia se ha tenido que cancelar, y a mí me lo dieron un poco antes, hace 5 años. Aproveché esa oportunidad para que el tiempo de espera fuera menor, pero normalmente la Fundación de Perro Guía es la que da la mayoría de los perros guía a las personas que lo solicitan.
¿Y el hecho de que te emparejen con Rocco es aleatorio o se ve que os lleváis bien? ¿Habéis visto en un entrenamiento que pegáis, etcétera?
Sí, bueno, esa es una de las razones por las que uno tiene que estar un mes allí para habituarse al animal con el que te emparejan. Tienes que pasar una serie de tests, una serie de entrevistas, y esto es como cuando te emparejan con una pareja humana. Dependiendo de tus actitudes, de tus capacidades, de tus necesidades, es como te dicen cuál es el que mejor te va. Pero luego hay un periodo de prueba donde realmente se confirma o no que realmente la elección era la buena. En mi caso tuve la fortuna que Rocco se adapta muy bien a lo que necesito y nos llevamos muy bien.
Oye, se dice que si se pierde un sentido se amplifica el resto. ¿Tú sientes que has ganado en tacto o en oído o vete tú a saber?
Bueno, yo la sensación que tengo es que prestas más atención. Una de las cosas que me llama mucha atención desde que yo no puedo ver en las charlas de mis colegas científicos, cuando no puedo atender a las diapositivas que normalmente nos ponen esos PowerPoint con imágenes muy bonitas, es que como yo solamente tengo que atender a lo que dicen, me entero de muchas más cosas que a los demás les ha pasado desapercibidas. Es una cuestión de atención. Desarrollas, es el único canal sensorial que te queda, junto con el del tacto, el gusto, obviamente, pero le prestas más atención y al mismo tiempo desarrollas otras actitudes como la memoria, la lógica, pero no porque tengamos más capacidad, sino simplemente porque estamos menos distraídos con lo que nos entra por los ojos.
Oye, ¿y crees que en general como sociedad nos estamos adaptando correctamente a las personas con impedimentos físicos, las instituciones, las empresas, incluso el público en general?
Bueno, hay mucho por recorrer, pero es verdad que se ha avanzado mucho más. Lo que yo te comentaba antes de las nuevas tecnologías ha supuesto un paso adelante importantísimo. El hecho de que yo con mi teléfono móvil pueda leer el periódico o pueda mandar mensajes simplemente con escucharle y el uso de mi voz es un paso adelante importantísimo. Pero todavía nos falta mucho por dar visibilidad. El hecho mismo de que yo como científico vaya a muchas reuniones o vaya a dar máster a universidad, como he hecho muchas veces, y vea ya allí con mi perro guía, a la gente resulta muy sorprendente, y no deja de ser importante dar visibilidad a personas que son capaces de hacer otras labores para hacer entender a la sociedad que las personas, a pesar de que tienen una discapacidad, tienen capacidad suficiente para hacer, no voy a decir cualquier cosa, obviamente yo no puedo hacer cualquier cosa, pero mucho más de lo que podemos pensar.
Oye, por último, Enrique, hace muy poco se descubrió la luz de Earendel, la estrella más lejana jamás encontrada. De hecho, hablamos de ello en La Esquina del Misterio. ¿Qué sentiste al recibir la noticia? ¿Qué nos puedes explicar de ello? Porque tú entiendes mucho más.
Bueno, a ver, no es una sorpresa, porque justo en esta época del universo se está empezando a analizar mucha luz de casi la primera generación de estrellas. A ver, el Andrómeda es especial porque es una sola estrella, pero hemos descubierto galaxias que a su vez están hechas de estrellas que están incluso más lejas que Arendelle. Lo que hace de Arendelle especial es que se ha podido resolver la imagen de una sola estrella. Resolver la imagen de una sola estrella a una distancia tan grande es un hecho fantástico, pero estamos ahora mismo en una fase que somos capaces de recibir luz de galaxias que están incluso más lejos. Y esto es muy relevante porque nos va a permitir ver cómo se formó esa primera generación de galaxias, que es la primera generación de estrellas de todo el universo, que es la que produjo los elementos químicos, por ejemplo, de los que estamos hechos nosotros mismos.
Qué emoción verdaderamente asistir al Big Bang. Qué momento cuando eso ocurra. Pues es Enrique Pérez Montero, astrónomo ciego, que va en vanguardia, no solamente con su extraordinaria profesión y su pericia, sino con su valentía y su determinación. Muchísimas gracias.
A vosotros, ha sido un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Otro, adiós.
Y a esta hora del domingo voy a proponeros un viaje que os va a encantar, seguro. Es un viaje en el tiempo, porque tal día como hoy, un 24 de abril del año 1972, a las 11 menos 20 de la noche, las 22:40, sonaba en los televisores de toda España esta melodía. Tú dirás, ¿y esto qué es? Bueno, escucha. Han pasado ya 50 años de la emisión del primer programa 1-2-3, Responda Otra Vez, y es una de las muchas sintonías que anunciaban cada semana el comienzo de uno de los concursos más míticos de la televisión española. Jóvenes, Cristina, seguro.
Esta es
la sintonía que recordamos, Paloma.
Efectivamente, yo tengo que decir que he escuchado hablar de este programa toda mi vida. Hay que decir que nació de la mente de un hombre que había nacido en Uruguay y que tenía las ideas muy claras. Es el que ponía voz a esta sintonía que escuchamos, Cris. Él es la voz de esta calabaza. Se llamaba Chicho Ibáñez Serrador.
Preparado con la 3, con la cámara de malo cuando sube la música. Chumbararán, chumbararán, chumbararán.
Y nos pasa vuelta a la derecha, la 2 de la pared.
Estamos escuchando a Chicho. Él sobrevolaba y dirigía este proyecto del 1-2-3 Responda Otra Vez desde el mismo plató. 1-2-3 era un concurso de formato sencillo, de preguntas y respuestas, de retos y de habilidad física.
Yo creo que el éxito de 1-2-3 radicaba en que se podía jugar desde casa. Es decir, las muchas y pocas fórmulas que existen de concurso distancian al espectador. Entonces, en el 1-2-3, nada de lo que ocurría era ajeno al espectador. O sea, las preguntas eran muy fáciles, las pruebas eran muy fáciles, y la última parte, la subasta, era una cuestión puramente psicológica de la cual podía participar. Es decir, las fórmulas que tenía el 1-2-3 nunca dejaban aparte al espectador, sino que lo hacían cómplice. Podía jugar desde casa, podía participar.
Efectivamente, había más cosas, que luego veremos, porque había unos decorados fabulosos, te transportaba con la imaginación, unas mujeres bellísimas, la música era muy buena. En cualquier caso, Chicho se encargaba de que todo estuviera perfectamente controlado, los guiones memorizados por los presentadores, era muy, muy estricto, y de contratar unos rostros y unas voces que fueron parte fundamental del éxito del concurso más famoso de la televisión.
Primera pregunta a la primera pareja. Ustedes habrán oído seguramente aquello de agárrense que vienen las curvas. Pues agárrense bien, ya que deben conducir su memoria a gran velocidad y decirnos por 5 duros señales del código de circulación que puedan encontrarse a lo largo de una autopista. Por ejemplo, curva a la derecha. 1-2-3, respondo otra vez.
Curva a la derecha.
Curva a la derecha, fuerte.
Curva a la izquierda.
Curva a la izquierda.
Doble curva derecha e izquierda.
Doble curva derecha.
Es el famoso presentador peruano Kiko Ledcar, la primera cara del programa. Cristina, tú seguro que la has visto muchas veces en televisión.
Muchas veces de niña, sí, 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 sí.
Bueno, pues estuvo presentando durante varios años el programa y tras sufrir un accidente le relevó en el cargo la gran Mayra Gómez Kemp.
Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1-2-3. Para mí es una gran alegría estar en este programa, ya que es aquí donde yo hice mis primeros pinitos y sobre todo porque yo aquí tuve la suerte de conocerles a todos ustedes. Bueno, lo mejor será que primero les presente...
qué verdad que del otro lado del mar nos venía siempre esa vía nueva, porque era Mayra una presentadora de origen cubano que en 1982 se coló por primera vez en los hogares españoles, hizo mítica su entrada al plató bajando unas escaleras y saludando al público y efectivamente se consagró.
Pues bueno, una chica más en televisión a presentar el buque insignia de televisión española. Un programa en prime time, en la hora punta de los viernes por la noche, cosa que ninguna mujer en el mundo había hecho.
Es Mayra que ha padecido una enfermedad en la lengua y que se expresaba para contarnos cómo se había sentido. Estuvo al frente de 1-2-3 durante 6 años consecutivos, condujo nada más y nada menos que 168 programas y vivió sin duda los años dorados de la transmisión. Después de ella, después de Mayra, asumieron el programa Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca.
Por 358.020 pesetas, díganos nombres de hombres y mujeres a quienes se les haya concedido el premio Nobel en cualquiera de sus categorías.
9 millones de pesetas que regala Oka Sabar a través de 10 minutos y que aparte de la información, de muchas informaciones que contiene...
Y en los años 90, Cristina, condujo el programa durante unos cuantos capítulos, Josep María Bats.
La afortunada de esta semana, carta extraída por notario que habrá ganado ya pues un montón de dinero, que vamos a comprobar cuántos códigos de barra nos ha enviado.
Que esto ya no lo recuerdo yo, fíjate, luego después de Bax vino Luis Larroderas, puso cara al programa durante la última fase hasta el final del 1-2-3 que llegó un 11 de julio del año 2004.
Señoras y señores, esta es la magia del 1-2-3. Créanme que si cada viernes yo desde aquí hablo con ustedes es porque a veces los sueños se cumplen. Nos vamos a ver pronto, estoy convencido, créanme. Gracias a todos, gracias a ustedes, lo dicho, hasta dentro de nada. Hasta siempre. Gracias, gracias a todos, felicidades.
El 1-2-3 no habría sido lo mismo sin algunos de sus personajes más entrañables.
Por ejemplo, Don Cicuta, el sabio residente en Tacañón del Todo que censuraba los errores de los concursantes y de Kiko Ledgar.
Tal vez yo diga que son las 5 en punto de la tarde.
Pero si son las 10 de la noche.
Sí, pero yo diré que son las 5 en punto de la tarde.
Ya, claro. ¿Usted no se ha percatado de que aquí en España la hora es distinta? Y lleva usted los relojes todavía con la hora de Lima.
No, en Lima serían alrededor de las 4, no.
Qué Cicuta, cosa más deliciosa.
Yo voy a decir que son las 5.
A Don Cicuta le sustituyeron en las siguientes temporadas los super tacañones.
Sí, ¿quién ha fallecido?
Mi tío. Don Raimundo Cortante, gran maestre censor de Tacañón.
El tío de Don Estrecho tenía en nuestro pueblo un taller de corte y prohibición realmente modélico. El único de 5 tijeras en toda la comarca. Después de pasar por sus manos, las películas no duraban más de 15 minutos.
Censuraba hasta el nodo.
¿Y de qué murió?
De un corte de digestión.
Y también estaban las míticas hermanas Hurtado.
Pero ustedes vienen a cubrir
los puestos de aquellos 3 inútiles de hace 4 años que fueron un descrédito para Tacañón del Todo. ¡Viva Tacañón!
¡Viva! 1-2-3, 1-2-3. Dentro de un momento volvemos otra vez.
El éxito del programa era tal que durante los 30 años de emisión a sus estudios llegaban millones de cartas de personas solicitando concursar. Y es que lo que hizo célebre al programa fueron los golosos y famosos premios que se daban en la subasta final.
Vamos a abrir la puerta y la felicito porque se lleva usted un hermoso premio. Todo para la cocina, que es hoy día el tema. ¡Cocina! Batería, cubiertos, vajilla.
Claro, y como Balay siempre ayuda a la ama de casa, para ayudarles aún más, les regala durante todo un año un sobresueldo de 1 millón de pesetas.
Este encendedor que pertenece a este coche. El Ronda es...
es el más ancho de su
cocinas,
clase.
Eran cocinas, era dinero en metálico, eran coches y, por supuesto, los apartamentos en la playa.
Y lo que ganaron el 12 de abril de 1985 en el mundo del disco... ¡Un apartamento que vale!
Es que Paloma, no te haces a la idea de la alegría que daba. Hablábamos al comienzo de la España del desarrollismo. Entonces, tener un apartamento en la playa era verdaderamente un regalazo que te mueres. Tener un coche, un paso adelante para la familia, brutal. Y la alegría era no solamente para los que se lo llevaban, sino también para quienes lo veíamos y lo seguíamos.
Uh-huh. Bueno, a concursar hay que decir que iba gente anónima, pero también algunos conocidos, como Alaska y el Fari.
Nuestra pareja número uno, el Fari y Alaska. Lo importante es tranquilidad. Mucha atención. Por 25 pesetas deben decirnos utensilios para comer y beber. Por ejemplo, las copas. Un, dos, tres, responda otra vez.
Las copas.
Las copas.
El vino.
El vino.
Ya metió el Fari la pata.
El Fari empieza muy fino. Se ve que le gusta el vino.
Claro, de objeto nada. ¿Qué más había en aquel concurso? La inolvidable calabaza Ruperta. ¿Cuánto hubiésemos soñado muchos tener una en casa? Después la vieja bota Botilde, el chollo, el antichollo, el boom, el crack. Eran las mascotas del programa que se hicieron casi tan famosas y queridas como sus presentadores y sus azafatas ataviadas con sus características gafas redondas y negras y su cuaderno de hacer las cuentas.
De todas maneras, hay muchísimas respuestas. Vamos a ver cuántas. Kim, por favor.
Han sido 10 respuestas acertadas a 2.080 pesetas cada una. 20.800.
Victoria Abril, Silvia Marsó, Lidia Bosch, Paula Vázquez, hicieron sus primeros pinitos como azafatas y una actriz que entonces empezaba, que salía fresca de la escuela de interpretación y que fue mi hermana, Patricia López Schlichting.
Mi trabajo consistía en ser chica para todo. Teníamos que vestirnos cada programa de una cosa diferente, trabajar también como de modelo cuando había que presentar algún diseñador, otras veces doblábamos voces y siempre salíamos detrás de algún cómico vestidas así como enseñando cacha. Luego, cuando estuve trabajando de azafata, que también fui azafata, pues era un poquito más amplio.
Ahí está. La verdad es que Patricia recordaba larguísimas jornadas de grabación.
Largas sesiones de espera, porque a lo mejor entrábamos a las 4 de la tarde y salíamos a las 2, a las 3 de la mañana, y la mayor parte del tiempo te lo pasabas esperando. Sí que recuerdo pasármelo muy bien con las compañeras, porque bueno, jugábamos, nos reíamos, hablábamos, veíamos revistas de cotilleo, todo lo que se nos ocurría. Y otras veces, pues me dedicaba a estudiar para rellenar el tiempo.
Y es que el 1, 2, 3, responda otra vez, se emitía los viernes, pero se grababa los martes de la misma semana en esas largas jornadas que nos contaba tu hermana, Cris. Claro, una cosa era verlo desde casa y otra, el trabajal que había detrás.
Mayra, habla cuando quieras, ¿eh?
Vale. No, que antes de empezar el programa, ya Chicho os ha anticipado un poco de que esto no es igual que como veis el programa en casa. Es decir, cuando uno está sentado y relajado en casa viendo la tele, pues todo parece muy seguidito, que va muy rápido, una cosa detrás de la otra, y entonces ustedes pueden...
Bueno, yo se me di cuenta que si yo le hablaba al público antes de empezar, me iba a ser mucho más fácil que respondieran... Pues yo tenía que dominar un público que tenía a mis espaldas, lo cual es más difícil todavía, no lo tenía enfrente, para relajarlos, para meterlos más en el programa y de verdad para prepararles que lo que les esperaba por delante no era como lo ven en casa. Y me decía, es que el público está mejor desde que tú haces eso.
Nos lo contaba Mayra fin de semana de COPE. Y claro, en esas largas sesiones de trabajo, pues podía caer alguna bronca del jefe Chicho, como la reprimenda que recibió uno de esos días una jovencísima azafata, Silvia Marsó.
Esas 5.000 personas...
No, esto no puede ser, Silvita. No. Si tú lo que quieres es salir mona y sonriente, me parece muy bien, y para eso tenemos los fotógrafos de las revistas del corazón. Pero si quieres estar en ese programa, lo más importante es lo que dices, no cómo lo dices.
Ya, perdón.
Sí, ya no. Por favor, coges el papel y lo terminas de leer.
Vale, sí.
¿Comprendido?
Sí.
Vamos atrás.
Menudo era, menudo, menudo era.
Además debía de echar un poco la bronca, claro, estaban rodando todo el día, pues ahí mismo, ¿no? O sea, te llamaba la atención.
Sí, 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 no, no, creo que era tremendo, tremendo.
Sí, sí, sí. Bueno, un 2-3 sirvió de plataforma para que se dieran a conocer cómicos, por ejemplo, como Bigote a Rosette.
Buenas noches, Bigote. ¿Pero qué le trae por aquí?
Aquí me trae, en primer lugar, decirle hola. En segundo lugar, con mucho garbo, decirle si esta semana usted, si nomás como que dice, tiene 10 minutos para la lectura. ¿Cómo la vio?
Pues... ¡ay, chapulín! También al gran Antonio Zores.
Holanda es algo maravilloso, lo de Holanda. Tiene Holanda. ¿Qué pedazos de quesos tiene Holanda? ¿Qué quesos más magníficos? Unos quesos, de verdad. No, no huelen tan mal como los pies de mis amigos.
Y no olvidemos a nuestra querida Beatriz Carvajal.
Y empezamos a decir, oiga, las cosas esas normales que se dicen en esas circunstancias, ¿no? Pobrecita. Ay, no somos nada. No somos nada. No somos nada.
Bueno, ¿y qué?
Pues una vieja arpía nos contestó, pues si no son nada, callarse, que yo por lo menos soy una vecina.
En la televisión, en la que entonces había solo dos canales, el 1 y el UHF, un 2-3 se consolidó como un programa que causaba furor en el público. Las familias se reunían para verlo y actuando allí en el estudio, a las grabaciones de los estudios Roma acudieron cerca, fíjate Paloma, de 60.000 personas.
No, lo veían semanalmente todos los viernes 25 millones de personas y entonces éramos solo 38 millones de españoles, no 48. No, hoy en día un programa que tenga 1 millón es un éxito. Te digo un dato, se quejó la hostelería española de que los viernes a la noche les bajaba la entrada a los restaurantes, los cines y los teatros. Le pidieron a la televisión española que lo cambiara de día.
Esto es increíble, Cris.
Así fue porque se paralizaba realmente el país.
Es que es impresionante. Desde luego lo que decía Mayra, es que eso no puede suceder hoy en día, que un programa acapare tantísima audiencia, sería muy raro. Desde luego. Bueno, Chicho Ibáñez quiso que el programa y los concursos fueran totalmente transparentes, por eso se convirtió en el primer programa de televisión que confió en un notario para que diera fe de todo lo que sucedía durante el concurso.
A los jugadores que suelen cometer muchas faltas, el público les abuchea. Voy a dejar aquí la de, para no confundirme, esta es la del silbato, A los jugadores que suelen cometer muchas faltas, el público les abuchea y el árbitro les enseña en castigo una tarjeta roja. Y hasta ahí puedo leer.
Efectivamente, yo creo que lo triste, lo feo, el muermo estaba absolutamente prohibido en un 2-3. Y bueno, como todo lo bueno, pues tuvo que acabarse. El programa terminó sus emisiones un 11 de junio del año 2004. Entre tanto, han pasado ya 18 años, pero incluso los que no disfrutaron de las emisiones en directo del concurso, sus frases, sus personajes, pues han percibido que todos ellos, frases, personajes, nombres, han pasado a la historia de la televisión, incluso al acervo popular, y se han convertido en parte de nuestra cultura. Cuando decimos un 2-3 respondo otra vez, todo el mundo nos entiende, incluso aquellos que no conocieron la historia del concurso. Y es que supo reflejar perfectamente el funcionamiento de la sociedad del momento, y Chicho Ibáñez Serrador tenía muy claro lo que quería.
Pues hablando de trabajo aquí en este plató, quedan horas y horas y horas de un terrible, y cuando digo terrible ustedes no imaginan hasta qué punto, de un terrible trabajo de un queridísimo equipo que hizo posible brindarles a ustedes lo más importante del espectáculo: fantasía, ilusión, sueños y entretenimiento. Y eso para mí es casi tan importante como la misma salud, porque significa de alguna manera la salud de dentro.
Efectivamente, fue algo que nos influyó muchísimo en la vida. Se jugaba en los colegios, las familias veían cómo los niños lo reproducían en su habitación, se jugaba delante de la tele, todas las familias juntas, y es el sueño de una época. Palo, tú ni siquiera puedes entender lo que era la Ruperta, pero para muchos de nuestros oyentes y sus hijos es realmente una etapa que gusta recordar hoy. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Cris.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Preocupa la aparición de una enfermedad que afecta a algunos niños, un tipo de hepatitis de origen desconocido. ¿Cuánto debemos estar preocupados?
Debemos de estar preocupados y ocupados.
¿Es planteable que la Unión Europea o el G7 veten el gas y el petróleo ruso?
El petróleo tendría mis dudas.
3 millones de personas en España no tienen trabajo. La paradoja es que hay más de 100.000 vacantes que las empresas no pueden cubrir. ¿A ti te pasa más o menos lo mismo que a todos estos colegas que hemos escuchado?
El tema del personal es muy complicado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador, o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando el bosque se quema, está en nuestra naturaleza recuperarlo. Por eso Steel ha creado bosquesteel.es. ¿Ya has entrado? Porque tú y yo vamos a ayudar a plantar un árbol gratis y a repoblar zonas quemadas. Tenemos que dar una oportunidad a la naturaleza y recuperar las zonas castigadas por los incendios. Entra en bosquesteel.es y planta tu árbol. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
¿Dónde está el eslabón perdido?
dedos negros se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
Me encanta, porque la canción podía ser la sintonía de La Esquina del Misterio.
Es
¿de
correcto.
Dónde venimos? ¿A dónde vamos? Las preguntas de todos reflejadas en la cultura moderna. Marcote, ponte moño.
Hola, son Siniestro Total, que se separa Siniestro Total. O sea, van a hacer un último concierto, bueno, iba a ser uno, pero al final van a ser dos, aquí en Madrid, en el Wizzing. Y se separan ya, Forever and Ever. Y es un grupo que...
Que lleva años
y que tiene un nombre muy particular, Siniestro Total, y que no dieron con la tecla de nombre, porque primero se llamaban Sonny Boy and the Williamson.
¿Cómo?
Sonny Boy and the Williamson. Otra semana cogieron el nombre de Maricruz Soriano y los que afinan su piano. No estaba muy...
¡Era eso! Sí. Me acuerdo yo de ese nombre. Hombre, pero Siniestro Total es el bingo, ¿no?
Es el que se quedaron porque se dieron una leche con el coche y
no me digas.
Sí, sí. Y se, se les quedó Siniestro Total y de ahí cogieron el nombre.
Y dijeron, ya está, ¿qué voy a hacer con esto?
Y de eso vengo a hablar hoy, del Sagrado Sacramento del Bautismo, pero en este caso de... los grupos, que es muy difícil ponerle
de nombre de grupos.
Sí,
nombres, mira qué interesante.
Es muy difícil ponerle. Yo que he estado en varias bandas, cuando te juntas y dices, oye, ¿esto cómo se va a llamar? Es muy complicado hacerlo. Entonces os voy a proponer un ejercicio que pueden jugar los oyentes también. Vamos a poner temas, y algunos son muy conocidos, de bandas conocidas, que los vais a adivinar. Voy a jugar casi el primero con Diego, porque es el que
porque
está
voy a
más.
Efectivamente.
Oye, de los concursos musicales los pierdo siempre.
Es que lo bonito de este concurso es que no se gana ni se pierde.
Las cañas de después las vas a perder.
No tienes que aceptar el nombre. ¿Qué nombre le pondrías tú a esta banda por cómo suena? Y luego yo te digo el nombre y te explico por qué el nombre. Es muy bonito. Los oyentes de su casa pueden jugar. Empezaré con Diego, los preguntaré a las demás, ¿vale? ¿No os importa?
Muy bien. No nos importa. Nos parece muy bien.
Este es muy conocido. Adelante.
Voy a hacerme un tatuaje en el brazo derecho. Y es que voy a hacerme un tatuaje en el brazo derecho. Y si no me cabe todo lo que me quiero poner, cogeré un trocito de pecho.
A ver, Diego, tú a este grupo, si no lo conoces, ¿lo conoces?
Creo que no, pero me suena a Kiko Veneno.
No, casi. ¿No? ¿Pero tú qué nombre le pondrías? Por cómo tocan, por cómo suenan, por la temática de la letra. Así, a bote pronto.
Iba a decir Los Chunguitos, pero
no, invéntate un nombre. Yo creo
que
Paloma, tú.
Los Tintas.
Los Tintas, pero sabes quiénes son en realidad, ¿no?
No.
¿Y tú? Con pelo en pecho.
Yo me daría algo así como Pecho Salvaje.
Bueno, pues son Los Mojinos, cocidos con muchos oyentes.
Estos tienen aniversario.
Claro, es que están de aniversario. Y aparte, el nombre, cómo se lo pusieron, es muy curioso, porque el bajista llegó un día con una poca de hemorroides y diciendo que tenía el mojino escocido. Y dijeron, oye,
es que
pues
se dice el culete es el mojino.
Sí, ellos son, yo creo, son de familias de migrantes de Andalucía y son de Barcelona, pero creo que tengo todo el mojino escocido. Entonces se debe llamar el mojino.
¿Quién fue? ¿El Sevilla?
No, el Sevilla es el cantante, este fue el bajista. El bajista que dijo, tengo el mojino escocido.
Y
bueno,
dijeron,
fenomenal.
Lo has clavado.
Siguiente grupo, a ver si, ¿qué nombre le pondríais a esta banda que suena así? Está Diego ahí. Se te oyen los engranajes de la cabeza.
A mí me suena el entorno de Sting, no es Sting, pero de esa época, o de David Bowie.
¿Qué nombre le pondríais con el sonido que tiene?
Yo le pondría algo así como...
¿Pastelito de crema?
Sleeping Dreaming.
Me gusta Pastelito de Crema, me ha gustado mucho, Paloma.
Yo pondría un color, porque no sé por qué me sugiere, me recuerda un poco al mar esta canción, entonces Blue.
¿Y tú has dicho un nombre en inglés también?
Yo Sleeping Dreamers, soñadores dormidos.
Me gusta. Bueno, pues es un matrimonio de Hoboken. Pero un momento te lo digo, son Ira Kaplan y George Hurley, y se llaman Yo la Tengo, que para ser un grupo de Nueva York, el nombre de Yo la Tengo me parece curioso.
Pero sin traducir, así, Yo la Tengo,
lo que pasa que la historia del nombre es muy curiosa, porque se les ocurrió en un partido de béisbol que había un jugador que era venezolano, y entonces siempre se chocaba con el jugador de al lado, y entonces le decían, you got it, you got it, y el compañero suyo tuvo que aprender a decirlo en español, a decirle, yo la tengo, para que no fueres y chocara con él.
¡Ay, qué me gusta!
Esta gente se quedó con la copla y dijeron, a la banda que vamos a hacer, la vamos a llamar, yo la tengo.
Me encanta.
Súper curioso.
¿Cómo se llama la canción?
Autumn...
Vale, la busco.
Autumn Sweater se llama.
Vale.
Autumn Sweater. Bueno,
perfecto.
Me ha gustado pastelito de crema, ¿eh?
¿Sí?
Te voy a dar un punto extra. Los siguientes son de aquí. El nombre es muy curioso, pero a ver qué nombre le pondríais a esto que suena.
He llegado lejos por mi talento. No por el que tengo, sino por el que me invento. Aunque voy sobrada de aspiraciones, mi única ambición es recorrer televisiones.
No son ni las nazis rubias ni Aviador Dro, ¿no?
No. Pero lo más importante, ¿cómo le llamaríais a esta banda por cómo canta? Por lo que canta. Paloma lo sabe.
El Geta.
El Geta me gusta mucho. ¿Y tú, Cristina?
Está. Diego es absolutamente imaginativo.
Es muy creativo el tipo. Cristina, ¿tú cómo llamarías a esto?
Uf, yo lo llamaría... Ay, Dios mío, a ver, déjame oír. Eso, Mocatriz.
Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Es que es un...
Mocatriz.
Bueno, pues Paloma, estos son el grupo de Carlos Areces y Aníbal Gómez, dos actores y performers increíbles, y son...
¡Ojete Calor!
Grupazo. Y es que además...
Es que qué nombre, ¿eh?
Tienen temas increíbles como Tonta Gilipó, este Mocatriz, Viejoven.
Viejoven tiene uno de redes sociales, que ahora mismo no
sí,
recuerdo cómo
muchísimo.
Se llama. Son geniales.
Son increíbles. Son geniales. Muy divertidos. Van en el rollo de las nazis, ese rollo que has dicho, y son increíble. Y de hecho, este término, mocatriz, ya se ha acuñado. Yo lo escucho en tertulias de estas del corazón.
Bueno, ¿sabes a quién se lo escuché yo? Me empecé a ver el documental este, el reality de Yo soy Georgina.
Sí.
Y Georgina decía, yo soy una mocatriz.
Es que es mocatriz.
Y yo,
tócate las narices. Sí.
Espectacular.
Tiene un recorrido actoral verdaderamente admirable. Lo mismo que Nuria Espert, igualico.
Bueno, pobrecita, que ha tenido una desgracia estos días, Georgina, pobrecita.
Es verdad, sí, tienes razón, que me tengo que tragar mis palabras.
Bueno,
lo siento. Sí,
vamos,
sí, enorme. Desde aquí me disculpo.
Vamos tienes con razón. La siguiente banda, son, yo voy a dar una pista, son ya, oye, mola este juego, la gente debe estar en casa como loca. Siguiente banda.
Me da mucha vergüenza porque la conozco, pero no la conozco.
Sí,
o sea,
bueno,
no sé decir el nombre, pero lo he oído mil veces y me encanta.
Este es, esta es la típica banda que pondría Alberto Herrera y su padre, tu gitano, le diría que son los tristes estos, ¿no? Le diría, estos son los tristes. Diego.
Esto que es una versión, ¿no?
Puede ser, sí. No, pues tú concéntrate en el nombre que le... ¿Tú cómo bautizarías a esta banda?
¿Qué te sugiere?
Tú, Paloma, por ejemplo, que digo...
Poco Gris, ¿no?
Sí, Poco Gris. Me gusta
poco
el nombre,
gris.
Poco Gris.
Sí, a mí me recuerda al oeste.
¿Al oeste? ¿Llamarías cómo?
West... Vientos del Este.
Westfalia. Bueno, ¿y tú, Cristina?
Yo la llamaría Sad. S-A-D. Triste.
Los tristes. Ah. No, pues es un grupo, ya te digo, escocés, del Reino Unido, del condado de Lancashire. Y se llaman The Delgados.
Pues, no está mal llevado lo del Poco Gris, ¿eh?
Sí, se llaman The Delgados y cogieron el nombre porque son fans de Perico Delgado, el ciclista sevillano.
No me lo puedo creer.
Sí.
Pero qué cosa tan gloriosa.
Súper curioso, The Delgados. Vamos con más, que me está gustando
me
mucho.
Encanta, más. Pero además tú fíjate la gente, qué auge del castellano en todas partes,
sí,
¿eh?
Sí,
es
sí.
Verdad.
Bueno, la historia, los que vienen, interesante. Pero a ver, ¿qué nombre, cómo bautizaríais, cómo llamaríais a esta banda que viene ahora?
Maritrini y yo.
Me gusta Maritrini y yo. Estos son españoles. Esto está. Tú, Diego, Maritrini y yo me encanta.
¿Verdad?
Pero cuando te cuente la historia de nombre de esta banda vas a.
A ver, que tire Paloma y ahora.
Paloma.
Ahora
Dos en la carretera.
Dos en la carretera, me gusta.
Nos falta el tercero.
Buen nombre. Oye, Diego, me estoy flipando. Bueno, pues este grupo empezó llamándose Garzón. En honor al juez Baltasar Garzón.
No, es verdad.
Pensé que al ministro.
Sí,
también puede ser. Sí.
Pero esto es de hace años. Se mosqueó un poquito, no le gustó que hubiera una banda por ahí girando con su nombre Garzón. Y,
pero podría ser cualquier Garzón.
Bueno,
Alberto Garzón, el ministro.
Pero ellos contaban que iba un poco por ahí los tiros. Entonces, se enfadó un poquito y prohibió, no le gustaba. Entonces, el grupo se tuvo que cambiar el nombre. ¿Y cómo diréis que se llama ahora esta banda?
Tuvieron que cambiar
no
el nombre por eso.
Llamarnos Garzón.
Grande Marlaska se llama. Espectacular. espectacular.
No es verdad.
Sí, sí, sí.
Y... ¡Ay, qué cosa más graciosa! Sí, sí, ¡qué sí, grande, sí. qué grande!
Sí, y Fernando ha tenido, Fernando Grande Marlaska, que me parece
también
que
se enfadó.
Mí. No, no, al revés. Lo ha llevado muy a bien y esta banda se sigue llamando Grande Marlaska.
¡Es genial!
Espectacular. Mira. Más bueno, este es muy conocido, este lo vais a conocer, pero bueno, el nombre es curioso y a ver qué nombre le pondríais a la gente. Diego, a ver, que te veo que haya acontecido y circunspecto.
No sé qué grupo es, ¿eh?
Bueno, pero bueno, es como yo. He elegido bien la víctima.
el nombre de este grupo es de los mejores que hay en toda España, del mundo mundial.
Los paisas, me gusta.
Sí. Los paisas. Muy bueno, Diego, en este juego, ¿eh? Me gusta. Este grupo, como
todo
el mundo.
¿Estás ganando las cañas?
Sí, te invito a una botella de lo que quieras.
Más ando,
si quieres. Este grupo es de los mejores nombres que hay en la historia del pop español. Son No Me Pises, que llevo chanclas.
Se tendrían que llamar Alpargatas Doradas.
Que han vuelto hace un año, volvieron y están de gira con Los Toreros Muertos, que ojo, que no es mal nombre tampoco. Están de gira, están un poco atizados ya, pero oye, siguen currando muy bien, siguen tocando muy bien, y ya te digo, esa gira con Toreros Muertos que va a recorrer España este verano lo va a petar muchísimo. Vamos con el último.
Uy, qué pena, qué
muy,
pena.
Muy gran, es de los mejores nombres que he escuchado yo nunca, que la gente juegue en su casa por si no lo conoce y le ponga nombre a esto. Sí, vamos a ver, es de los 80, es de la movida, es así un poco agresiva, transgresiva, un poco gore, sí, Diego, por
uno
favor.
Uno de los nombres también, por no decir mejor que No Me Pises que llevo chanclas.
Ya te lo he dicho yo, oye, veo a Cristina muy puesta de todas maneras. ¿Sí?
Es que es la movida, sí, es sí. que es la movida.
A ver, Diego, imagínate algo así.
Diego, es que no le ven los oyentes, pero tiene una cara de...
Paloma, ¿tú sabes quiénes son?
No, a yo ver, diría... ¿Dirías? En la...
Tengo que pensar, espera, bueno, vamos a no dilatar más esta agonía.
¡Es caca deluxe!
¡Son caca deluxe!
¡Ah, me encanta!
O sea, piensa en una caca y piensa que puede ser deluxe. O sea,
es extraordinario.
Esto que hablamos un poco en la movida, lo que buscaban era provocar a Alaska, el zurdo, Nacho Canut, Carlos García Berlanga.
Y luego es todo tan surrealista. Sí. Rosario se ha escapado, se ha ido de su casa, ha matado a su padre con una lanza.
Con una lanza, o sea, espectacular. Bueno, me ha gustado este juego, lo podemos coger por otro favor. Día y jugar otro día.
Otra, versión 2.
Y que nos digan los oyentes, por favor, nombres raros. Quita un poco de escatología porque había nombres muy raros, muy escatológicos y muy, muy burros que no. Entonces...
Pero muchos son muy conocidos. Sí, en la movida estuvieron así, bastante de juerga.
Bueno, pues otro día jugamos a esto. ¿Os parece bien?
Muy bien, muy bien. Nos quedamos con la copla, ¿eh? Entre caca y alpargata.
Eso es.
Marcote Pontemoño.
Os quiero mucho, chao.
No te vayas, que tenemos que pedir ayuda a los oyentes.
Mucha ayuda, porque estamos hablando del 1, 2, 3, responda otra vez.
Que exacto, 50 años se cumplen del concurso.
Del primer concurso que se televisó, cuando había solo dos canales, ¿no, Cris?
El 1 y el UHF.
Efectivamente, bueno, 25 millones de oyentes que llegó a tener alguna
25
vez.
25 millones de espectadores todos los viernes, que se dice pronto, ¿eh?
Una barbaridad. Pues les hemos preguntado a los oyentes de fin de semana que qué recuerdos tienen, que nos los compartan, cuál era su presentador favorito, si ellos pudieron concursar, si ganaron algo.
Si tienen una Ruperta en casa, que alguno se la llevó, cómo fue el estar en el apartamento o usar aquel coche, en fin, cómo fueron los sueños por dentro que a los demás nos hicieron albergar todo tipo de ideas.
Efectivamente, ¿qué recuerdan muchos de nuestros findenautas? Esos premios.
Había que haber cenado, recogido y todo, y nos colocábamos los tres allí delante de la tele para verlo, y era súper emocionante. Y bueno, pues se daban unos premios fantásticos, la gente, los concursantes cambiaban, de repente, ay, pues ahora quiero la caja, y es lo que ganaban, pues no, pues ahora cambio a no sé qué, y resulta que se llevaban 1 millón de pesetas, o el que ganaba el coche, el que ganaba el apartamento, bueno.
Fíjate cómo se acuerda la gente y cómo disfrutaba de los regalos de los otros.
Efectivamente. ¿Y qué hemos querido recordar aquí, Cris? Bueno, el mayor premio que se dio nunca en el 1-2-3, tomemos nota, el 23 de octubre, año 1992, presentaba Jordi Estadellas.
Si es que llegan a perder este coche. Coche que en 1-2-3 les entrega, como siempre, matriculado, asegurado y sin ningún tipo de carga fiscal. Tan solo necesita gasolina. También les ha correspondido un cheque por 5 millones de pesetas. Con un coche.
Bueno, bueno.
5 millones de pesetas.
Espera que sigue.
Se puede ir muchas, muchas veces y volver a un maravilloso apartamento en Cali.
Me quedo todavía sin aire ahora.
Espera, espera.
¿Tienen ustedes coche? ¿Tienen gasolina? No. ¿Han ido a su apartamento en Javia? Lo que pasa es que a veces es aburrido ir siempre en coche a Javia. Como Javia está al lado del mar, para que ustedes, cuando se aburran del coche, vayan por mar, también han ganado este maravilloso yate.
¡Qué locura!
¿Qué os parece?
¡Me encantaría dar con esa familia!
¡Totalmente! Deberíamos dar con ellos, repetimos, por si alguien se ha perdido un coche. 5 millones de pesetas, un apartamento en Javea.
Y un barco. Si lo has ganado, lo han ganado tus abuelos, tus padres. Por favor, llámanos, llámanos, llámanos.
Vamos a contar esas redes sociales: 666-554000. También estamos en Twitter, @findesemanacope. Y en facebook.com/cristinafindesemana. Por favor, mandadnos esos mensajitos.
Y si sois los del apartamento, coche, barco, todo, 900-506006 es el teléfono gratuito. 900-506006.
Ahí está. Y si te parece, Cristina, pues vamos a recordar también, hemos dicho las vías de comunicación. ¿Sabes unos personajes de los que nos hablan mucho? Aparte de la Ruperta, como has dicho tú antes, no sé si tú recuerdas al Chollo. Sí, y al Antichollo,
claro,
de ser.
Claro.
Nos han hablado mucho de Mayra Gómez-Kem, que la hemos escuchado antes, ¿verdad?
Extraordinaria, sí, sí, sí.
También
sí. Además, ahí sigue al pie del cañón, se curó de un cáncer de lengua y mira, ha vuelto a aprender perfectamente a expresarse.
Eso es, también de Kiko, Letgar, que estuvo presentando al principio, de Don Cicuta, también nos han llegado bastantes mensajes que nos dicen, ¡ay, recordamos ahí a los de Tacañón del Todo! Bueno, que nos manden esos mensajitos que lo estamos deseando.
Vámonos a las noticias y enseguida el 1-2-3. Start right over
again. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de Honor, el domingo por la noche, en 13.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de Honor, el domingo por la noche, en 13.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
Lo bueno es que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.